Bueno, vamos a saludar también a las 10 y 14 minutos, 9 y 14 en Canarias, a Antonio López Istúriz. Le saludamos ya desde Madrid. Don Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hablamos con el diputado en el Parlamento Europeo, pero hablamos también con el secretario general del Partido Popular Europeo, así que autoridad importante en la materia. Hablamos de la vacuna en Europa. Don Antonio, ¿qué le parece esa operación que yo decía tendrá seguramente a nivel histórico pocos precedentes, ¿no? La vacunación de cientos de millones de europeos de manera coordinada y con la Unión Europea y con la Agencia de Medicamento, en fin, con autoridad suficiente como para coordinar todo lo que va a ser hacer llegar a todos los ciudadanos o la inmensa mayoría de los ciudadanos, la vacuna, ¿no? La inmunización.
Sí, a pesar de que algún presidente, bueno, el único, nuestro presidente del gobierno en España, se han apresurado a atribuirse el mérito, la verdad es que esto se trata de, efectivamente, y creo que es una excelente noticia, de una gran coordinación y previsión por parte de la Unión Europea. Me ha gustado mucho la intervención previa, que comparto absolutamente por los que trabajamos constantemente aquí en Bruselas, que es la realidad de cómo las acusaciones se vierten sobre Bruselas sobre cuestiones en las cuales no tiene efectivamente competencias. El tema sanitario ha sido muy relevante, ¿no? Uh-huh. Y se ha descubierto a través de la pandemia que efectivamente había una descoordinación. ¿Por qué? Porque los verdaderos dueños de la Unión Europea, los verdaderos jefes de esta Unión Europea, siguen siendo los Estados miembros. Lo cual, en esta construcción, yo no reniego, siendo un europeísta, pero también, lógicamente, con el respeto, yo creo que, como decimos, unidos en la diversidad. Es decir, con máximo respeto a todas las tradiciones, ¿no?, de cada país miembro, pero a la vez, ante las crisis, cada vez mayores que nos presenta la globalización, el mundo actual, es necesario esa coordinación y esa unidad de los 27 Estados miembros europeos para afrontar estos retos que se nos presentan, ¿no? Sí. Juntos podemos salir adelante. Yo lo digo muchas veces, perdóname las expresiones que a veces simplifico un poco, pero solitos en estos momentos, en el mundo actual, España duraría pues 5 minutos, sí, Italia 7, Alemania 12 minutos o 20, es decir, es lo máximo que duraríamos frente en estos momentos a las, por ejemplo, complicadas batallas económicas entre Estados Unidos, China, la India. Es decir, como Unión Europea podemos hacer cosas, ¿no? Y esta Unión Europea también es una garantía no solo de cara afuera, sino también de cara adentro. Uh-huh. Como me imagino que hablaremos sobre el tema y se ha relatado el tema económico. Ahí donde la Unión Europea ha podido reaccionar, lo ha hecho con el reparto de fondos y con esa previsión, como han dicho y como se dice, de las vacunas. El otro día estaba yo en una reunión de ministros de Sanidad de la familia del Partido Popular Europeo, que yo como secretario general coordino reuniones ministeriales de distintos ramos, uh-huh. y era un placer escuchar al ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, un buen amigo, hablando ya hace un mes de cómo en Alemania ya estaban preveyendo cómo repartir la vacuna. Hace un mes ya, que en Alemania se estaban todo esto, mientras nosotros estábamos discutiendo si son galgos o son podemos.
Bueno, en España se ha ido tarde en casi todo, en esta pandemia. Se ha llegado tarde en todo.
Pero ahí viene la Unión Europea, precisamente en nuestra ayuda, a veces donde es necesario, no en todo, pero donde es necesario, que es, por ejemplo, en las ciertas errores que puede haber cometido nuestro gobierno, ¿no? Algunos muy mencionados, como el reciente episodio del Consejo General del Poder Judicial. Es ese mecanismo corrector que nos garantiza, y la Unión Europea se va convirtiendo cada vez más en una garantía, ¿no? De libertad, ¿no? Y una libertad, bueno, en fin.
Sobre esto quería preguntarle, don Antonio, porque Hungría y Polonia, a los que luego se ha sumado Eslovenia, mantienen ese veto, en principio, al Fondo de Reconstrucción. Lo hicieron en el Consejo Europeo Virtual de finales de la semana pasada. Y, mientras tanto, la Comisión está estudiando de qué forma puede salvar ese veto, porque se necesita la unanimidad. ¿De qué manera la Comisión puede convencer, me iba a utilizar esa palabra, pero no sé si hay otra, a estos estados que son reticentes al reparto de los fondos que se aprobaron en verano?
Pues la Comisión u otros estados miembros, como Alemania, ¿no?, que es la que ejerce ahora mismo la presidencia de la Unión Europea, y tiene muchos mecanismos, y perdónenme, pero sobre esto y otras cuestiones se discuten para los oyentes que no sepan o no conozcan bien los entresijos, que son muchos, de las discusiones europeas, advertirles de que siempre estos consejos europeos, normalmente las soluciones vienen precedidos de grandes declaraciones, de choques de trenes, en fin, que luego se resuelven en el último minuto, a las 6 de la mañana del último día del Consejo Europeo, en diciembre, cuando se celebre, en fin, precedido por este Consejo, donde no se alcanzó ninguna solución, que todo el mundo lo tenía previsto, porque el próximo Consejo será presencial. Ah, ahí es otra cosa. Ahí todo el mundo se va a ver las caras, y va a haber unas discusiones de profundidad, y va a ser muy, muy, un Consejo muy duro. Pero normalmente la historia de la construcción europea nos indica que lo normal y deseable sería que en ese Consejo se alcance un acuerdo. Dicho eso, si no ocurriese, desde luego yo estoy con el Estado de Derecho, como está el Partido Popular Europeo, y desde luego las responsabilidades irán hacia Hungría, Polonia y Eslovenia, 3 Estados miembros de la Unión Europea que han decidido, dentro de, como digo yo, esa libertad que tienen los Estados miembros, han decidido esto, ¿no? Pero no podemos ni se puede bloquear el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años. Y sobre todo, ese tan esperado fondo de recuperación, esos 140.000 millones para España, 27.000 de los cuales ya se tienen el año que viene, que está repartiendo, cuestión fundamental para nuestra recuperación económica, no se puede parar eso, ¿no? En fin, yo creo, yo confío y sé que hay gente muy razonable en estos momentos, instituciones europeas, que está negociando a contrarreloj, con otras negociaciones que tenemos también encima para ese Consejo, que es el del Brexit. Que no se me escapa, pero bueno, no lo menciono si no se me pregunta.
Le pregunta ahora Javier Fernández Arribas, ¿no, Javier?
Pues Tono, le pregunto a usted por el Brexit. Hay acercamiento, pero ¿hasta qué punto? Yo es que soy de los que piensa todavía que los británicos, si realmente pudieran, darían marcha atrás porque están viendo el peligro y el pozo en el que se están metiendo. Pero bueno, no hay políticos en este momento con la altura suficiente como para poder reconocer tal error. Pero,
sí, efectivamente, no tenemos mucho Churchill alrededor en estos días, don Javier, y muy buenas noches.
Buenas noches.
Mire, vamos a ver, los británicos efectivamente podía dar la impresión, pero su primer ministro y el grupito que les rodean, que llegaron a través del Brexit, a copar el Partido Conservador Británico y posteriormente el gobierno del Reino Unido, son los que están en el poder en estos momentos, son los que están negociando. Y yo comparto una reflexión que escuché hace poco, en el sentido de que, claro, esta gente ha construido todo en base al Brexit. Para ellos sería terrible que al final hubiese un acuerdo con la Unión Europea, porque luego la pregunta siguiente sería: ¿y para este viaje estas alforjas? A partir de enero, ¿no? Es decir, claro, yo creo que Boris Johnson en su fuero interno necesita buscaba hasta la caída de Trump en Estados Unidos, que eso le garantizaba el gran problema que tenía el Reino Unido al finiquitar su relación duramente con la Unión Europea. Buscaban ese tratado, digamos, totalmente, entregado entre el Reino Unido y Estados Unidos, cosa que Trump podía haberle proporcionado. Sin embargo, eso ha cambiado, ese panorama ha cambiado. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver si al final yo me equivoco en esa percepción sobre Boris Johnson y se apresta a concluir una negociación final con la Unión Europea. En fin, vamos a verlo, porque esto también tiene que suceder ya en diciembre, porque a partir del 31 de diciembre se acabó la fiesta.
Así es. Bueno, yo quería preguntarle por otro asunto importante, porque usted es también presidente de la Delegación de Relaciones con Israel del Parlamento Europeo, y quiero preguntarle por ese acercamiento que se está plasmando entre Israel y algunos países árabes. Precisamente hoy se ha conocido una información que se ha difundido a nivel mundial de que Netanyahu ha estado con el príncipe heredero de Arabia Saudí, reunido hace pocas fechas, ¿no, Javier?
¿Hay alguna confusión? Porque luego medios saudíes han desmentido que se haya producido, pero bueno,
en todo caso
está viendo los contactos, eso es. Está claro.
Y los acuerdos que ya se han firmado.
Hay una confusión sobre eso.
Entre Israel y Emiratos Árabes y demás.
me pillan desprevenido que me hagan una pregunta y me sorprenden enormemente y me alegro muchísimo, sinceramente, de que hagan mención a un tema fundamental.
Pues para nosotros lo es, cada lunes aquí en Capital Radio.
Me han dejado convencido. porque poca gente pregunta sobre un asunto que es crucial. Y voy a expresarme que incluso para España tiene consecuencias y nuestro entorno. Fíjense lo que está pasando en estos momentos en el Frente Polisario y Marruecos, con la afectación, con el tenderete que tenemos montado con el gobierno comunista, ¿no? Social comunista, con el señor Pablo Iglesias, ¿no? Por llamarle de alguna manera a este señor, ¿no? ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes Unidos, parece ser que Marruecos podría, no simplemente se comenta, que Marruecos podría unirse a estos acuerdos entre Israel y países árabes, y entonces Emiratos ha abierto un consulado en el Sahara, ¿no? Y entonces el Frente Polisario ha visto claramente el problema a venir y por eso ha reaccionado, ¿no? Y en estos momentos hay esa turbulencia, esos momentos difíciles que se están viviendo, ¿no?, en la zona del Sahara. Fíjense hasta dónde llegan las repercusiones de este asunto. Pero ¿dónde está la parte positiva de todo esto? Una parte que no la verán en la prensa europea. Por eso me alegro que en este programa hagan mención. No se ve en Europa un gran entusiasmo por unos acuerdos que son fundamentales. Es decir, se están sentando en la mesa enemigos tradicionales declarados como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, y países que se podrían unir en el próximo futuro. Se habla de Marruecos, se habla de Arabia Saudita en el futuro. Es decir, el paso enorme que se puede dar para dar, no digo la paz, que es lo que todos deseamos, evidentemente, en esa zona que tanto nos afecta a todos, ¿no? Es decir, pero simplemente de estabilidad, que empiece a fluir la economía entre estos países, que a mí me consta que ya está ocurriendo, mientras hablamos, empresarios israelíes y emiratíes y tal, están volando de un lado para otro, creando un tejido económico que podría perfectamente ayudar a subsanar muchísimas cuestiones en el área de Oriente Medio, ¿no? Es de unas repercusiones, yo creo, tremendamente importantes. Pero aquí estamos con nuestra situación un poco caínita, ¿no? ¿Quién era el valedor de esos acuerdos? El señor Donald Trump. Oiga, me puede caer mejor o peor, pero hombre, por lo menos, oiga, enhorabuena, pues la verdad es que lo que no había hecho el santo Obama, ha hecho Donald Trump, pues felicidades.
Ha tenido luces y sombras, y esto ha sido una luz, lógicamente. Claro.
Esto ha sido una luz. Pues reconozcámoslo, seamos caballeros, seamos gente de bien. Oiga, pues mire, eso ha sido un acierto. Y los europeos, en vez de estar aquí escondidos y tal, pues deberíamos estar saliendo corriendo a tomar posiciones en un acontecimiento que también puede tener unas repercusiones muy positivas para Europa en muchos campos de seguridad, de economía, de comercio, en fin, las aplicaciones son múltiples, ¿no? Pero bueno, en fin, espero y deseo que, bueno, pues miren, como ya sabemos que el señor Biden, el nuevo presidente, y yo he hablado con su equipo de campaña a lo largo de estos meses sobre este particular asunto, y me consta que Biden, en su próxima presidencia, a partir de enero, va a apoyar este proceso.
Será continuador,
¿no? Claro, entonces espero que los europeos, pues entonces ya suframos de esa ilusión, y nos dejemos impregnar de esa ilusión.
Hombre, bueno, lo que ocurre, señor López Istúriz, es que, claro, Irán tiene un papel muy preponderante en la región, en pugna con Arabia Saudí, pero claro, lo que está en juego es esos 120.000 millones de dólares que Irán tenía congelados en bancos internacionales y que gracias a los acuerdos para el programa nuclear pues se iban a desbloquear. Y entonces yo creo que hay muchos gobiernos europeos que están más por la cuestión económico-comercial de posibles negocios con Irán que no por otras cuestiones que quizá sean bastante más relevantes, ¿no?
Pues un tema muy delicado, porque además, sobre todo, de estos acuerdos que hemos hablado, claro, evidentemente vamos a ver en las próximas semanas y meses, porque habrá gente que intentará, lógicamente, actuar contra ellos, ¿no? Porque pues, no les conviene, lógicamente, hablando diplomáticamente. El caso de Irán ha sido clarísimo en las declaraciones públicas, también de Hezbollah, la organización terrorista financiada
por el régimen iraní. Yo siempre hago la distinción entre el régimen iraní y los iraníes, porque hay mucha distancia entre una cosa y la otra. Y luego está el tema también del papel muy turbio de Turquía, ¿no?, en su relación con la hermandad musulmana, y las actividades llevadas a cabo en Siria, en Libia, en fin, y luego está Qatar. Es decir, países pues que lógicamente no han mostrado, ¿no?, su apoyo, todo lo contrario, lo han criticado. Debo decir, por ejemplo, fíjense, también la consecuencia positiva, los palestinos, de una inicial rechazo a esta cuestión, sin embargo, se han sentado en la mesa negociadora de nuevo con los israelíes, tanto como la semana pasada. Y el Líbano, país tradicionalmente en conflicto permanente con Israel, también se ha sentado una mesa de negociación para una discusión que tenían pendiente sobre los límites marítimos, ¿no?, entre ambos países, lo cual, oye, pues que se sienten a hablar de una disputa que lleva allí décadas, pues yo creo que también es un signo positivo.
Y hay un paso que se ha dado hoy por parte de Emiratos Árabes Unidos con esa fatua que declara grupo terrorista a los hermanos musulmanes, a la hermandad musulmana. Con lo cual es
sin duda, otro
paso Europa, muy importante.
Y aquí en Europa, quiero que también los oyentes sepan, aquí en Europa seguimos deshojando margaritas donde hay estados, gobiernos que todavía no reconocen a Hezbollah como una organización terrorista. Y otros sí, Alemania, Reino Unido y otros tantos ya han nombrado a Hezbollah como una organización terrorista en su versión militar y en su versión política. Sin embargo, otros países, y en España, y creo que deberíamos estar curados ya de estas cuestiones, porque sabemos perfectamente que no hay un brazo político ni militar, sino que es una organización terrorista, tenemos ejemplos, desgraciadamente, en nuestro país, pues lógicamente sabemos que no existe tal división. Hezbollah es una organización terrorista y como tal debe ser calificada, ¿no?
Bueno, don Antonio, lo tenemos que dejar ahí, que se nos come el tiempo. Es un gran placer hablar con usted. Se nos va el tiempo casi sin pensarlo. Y bueno, pues le emplazamos a una futura entrevista para profundizar más en todos estos asuntos.
Encantado. Y por lo hablado, cuenten conmigo.
Y en Bruselas, a ver si el COVID nos permite hacer este programa un lunes de esto ahí en Bruselas con ustedes.
No sabe, como todos los oyentes, seguro estoy deseando ya volver a esa normalidad de poder estar tomando un café con todos ustedes en primera persona y dejarse de videoconferencias y cosas de esas que fueron bienvenidas al principio, pero que ahora ya cansan.
Gracias, don Antonio. Un saludo.
Adiós. Muy buenas noches. Adiós.
Buenas noches.